Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a la psicología. Esta noche nos acompaña el profesor José Luis Martorell. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Vamos a hablar de la psicología humanista. Bien, para centrar un poco el tema y de lo que vamos a hablar, me gustaría saber un poco cuál es el concepto, quizá no tan conocido como otros.
Sí, efectivamente es un concepto que históricamente tuvo su momento. Ahora no es tanto su momento, pero en fin, con las excepciones que veremos a lo largo del programa. Y es una teoría psicológica que nace como tal teoría psicológica en los años 50, pero que se engarza dentro de la tradición filosófica del humanismo, a veces de una manera, digamos, limpiamente. Efectivamente son herederos de los filósofos humanistas, los psicólogos que dan pie al movimiento de la psicología humanista. En otro sentido, a veces un poco como una afiliación sobrevenida, es decir, que una vez que desarrollan sus ideas, van a la filosofía y encuentran que algunos movimientos filosóficos pues encajan con sus aportaciones y entonces se vinculan a ello, más que provengan de ese movimiento. Como te decía, es en los años 50 cuando surge el movimiento de la psicología humanista. Surge en un ambiente social muy especial, digamos el de la Guerra Fría, el de las amenazas de destrucción masiva con la posibilidad de las guerras atómicas. Y esto no es un tema ajeno, ¿no? En los años 50 la conciencia de este tipo de situaciones da lugar a que en los 60 los movimientos de contestación social en Occidente, ¿no? Desde pues el Berkeley de Estados Unidos, el Mayo francés en Europa, indican que hay un cierto malestar en la cultura, ¿no? Por utilizar una frase con una cierta tradición en psicología, ¿no? Este malestar en la cultura también es un malestar en la psicología. Por supuesto que estas afirmaciones son siempre relativas. Es el malestar de algunos. Como en todas las situaciones críticas, hay quien no percibe que hay ningún problema, ¿no? Este malestar en la cultura dentro de la psicología se manifiesta con una crítica muy fuerte, una crítica que aglutina a pensadores de cierto prestigio dentro de la psicología contra las dos líneas más potentes en la época, insisto que estamos hablando de los años 50, dentro de la psicología, que son el psicoanálisis por un lado y el conductismo por otra. De ahí que a este movimiento a veces se le ha conocido como la tercera fuerza, es decir, una fuerza que viene a posicionarse frente a las otras dos. La posición de estos psicólogos es criticar tanto al psicoanálisis como al conductismo por una cierta deshumanización del hombre. Es decir, por un lado, el psicoanálisis presenta al hombre como atado a sus motivaciones inconscientes, es decir, está fuera de su consciencia aquello que dirige su comportamiento. El psicoanálisis, hasta esa época, incluso todavía ahora, pero ahora es, claro, algo más complejo, pero hasta esa época, pues presenta un cierto mecanicismo en sus planteamientos, es decir, a partir de las motivaciones inconscientes se da el comportamiento de la persona o su actuación sin que tenga conciencia de esas motivaciones de un modo mecánico o muy mecánico. Por su parte, el conductismo coloca el poder, la explicación del comportamiento del ser humano en lo exterior, en las contingencias, ¿no? Estaría justo en el otro lado. Pero para el psicólogo humanista también estaría dando una visión deshumanizada. Entonces, la propuesta de los psicólogos humanistas es que tanto en un caso como en otro se ha perdido algo. ¿Qué es lo que se ha perdido? Lo que se ha perdido, según estos psicólogos, es la verdadera dimensión humana de la persona. Es decir, aquello en lo que un ser humano se reconoce como tal. ¿Qué dirían? ¿Qué experiencias dirían los psicólogos humanistas que son estas experiencias específicamente humanas? La experiencia de la libertad o de la angustia por la libertad, la experiencia del amor, la experiencia de la existencia, es decir, experiencias que son difícilmente que son difícilmente compartimentables, es decir, que hay que entenderlas como un todo y que a un ser humano se le dan como a un todo. No hacen crítica, que es una cosa que se ha confundido a veces, de que otros planteamientos utilicen determinados métodos para estudiar los objetos que plantean. Es decir, que no hacen crítica de que se estudie el condicionamiento, o no hacen crítica de que se estudien las motivaciones inconscientes. El objeto de la crítica es de que eso es una visión parcial del ser humano y de que se quiere hacer pasar por totalidad.
Por lo tanto, parece que la psicología humanista busca como ese término medio difícil de encontrar, pero es lo que busca entre el psicoanálisis y el conductismo, por un lado. Y por otro lado, el que hay una influencia muy grande de la sociedad del momento político también, ¿no?
Bueno, ahora lo vemos con más facilidad porque ha pasado ya medio siglo.
Claro.
Entonces, nos es más fácil ver los condicionantes externos de, en realidad, de todos los movimientos, ¿no? En cuanto a que busca el término medio, en algún sentido lo que busca es estar en otra posición diferente. Es decir, la acusación que repetirán una y otra vez es la pérdida de sentido. Es decir, si tú estudias al ser humano desde alguna de estas posiciones, lo cual, insisto, nunca dicen que no es legítimo, pero hay que decir que el punto de partida es parcial, se va a perder algo que conforma a los seres humanos. ¿Por qué les interesa específicamente esto a estos psicólogos? Pues porque ellos lo que dan cuenta es de que cuando estas personas van a terapia, es decir, piden el servicio de la psicología, si tú utilizas alguno de estos métodos, en opinión, insisto, de estos psicólogos, se pierde algo de lo que la persona plantea. La persona se vive a sí mismo como totalidad. Si tú tienes un sistema que no es capaz de asumir esa totalidad, se está perdiendo algo. No que no obtengas algún resultado, probablemente se puede obtener resultados desde cualquier sistema, pero estás perdiendo en muchos casos lo que ellos consideran lo esencial. Virtudes, por decirlo así, de un planteamiento de este tipo, pues claro, las virtudes son que atrajo a personas que se sentían incómodas con los planteamientos parciales. Los inconvenientes de un planteamiento de este tipo, cuando tú apelas a totalidades, a globalidades, a dimensiones que son difícilmente objetivables, ¿no?, como la existencia, la libertad, la dignidad, el amor, pues que, digamos, que cabe el abuso en la definición. Es decir, que cualquiera puede hablar de dignidad del ser humano, puesto que es muy difícil definirla, ¿no? Y esta fue también una de las críticas que recibió, ¿no? Ha habido un abuso de este tipo de lenguaje a partir de una crítica a un determinado uso del método científico. Lo que ha sucedido es que no se utiliza, o sea, anatematiza el método científico, cosa que no, evidentemente, no tiene por qué ser así.
Aparte de todo, en las aplicaciones, en la práctica, supongo que estudiar la totalidad, entre comillas, es muchísimo más difícil y mucho más difícil también de objetivizar, ¿no?
Claro. Es decir, ahí anda siempre en el problema de este tipo de planteamientos. A medida que ganas en una perspectiva global, pierdes en, digamos, en posibilidades de comparación, ¿no?, que siempre son más parciales, más parcializando el objeto. Esto en cualquier área del saber, cuanto más en psicología, ¿no?, que el objeto es el ser humano, ¿no? Entonces, de hecho, al principio, pues psicólogos de una alta reputación, como Josh Kelly, por ejemplo, que en nuestro programa de introducción a la psicología se estudia desde el punto de vista del constructivismo, pues un psicólogo que sigue después de medio siglo teniendo interés en estudiarle, él se vincula al movimiento al principio, pero se desmarca de él por este tipo de abusos.
Porque además, efectivamente, el concretar, el hacer algo concreto es muy complicado en grandes temas como la dignidad o la libertad, aparte que depende de dónde se mire.
No es imposible lo que prueban algunos de los psicólogos que han dado su entidad a este movimiento. No es imposible, se puede hacer. De hecho, por ejemplo, dentro del campo de la terapia, pues, por ejemplo, un concepto, por ya introduciendo a alguno de los psicólogos de más relevancia dentro del movimiento, ¿no?, Carl Rogers. Pues Carl Rogers presenta un planteamiento terapéutico que se conoce como terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. De entrada, son estos psicólogos, lo que lo digo como una curiosidad, pero con relevancia, sustituyen el término paciente por el de cliente. A nosotros no nos suena muy bien, porque el de cliente tiene ese aspecto también mercantilista. Sí. Pero la razón de utilizar el término cliente en lugar del de paciente es no hacer una suposición de carencia en la persona que requiere tus servicios. Es decir, el paciente es alguien que está mal, es alguien que no sabe que tiene algo malo y que el terapeuta sí sabe, o es una palabra que puede implicar una cierta superioridad, y entonces la sustituyen por el de cliente para tratar de abolir esta diferencia.
Así
es
no decir, presuponen nada.
No solo no presuponen nada, sino que en todo caso la presuposición sería que el cliente tiene la capacidad de estar bien, tiene, que es una de los puntos bases de la terapia de Carl Rogers, es una capacidad que puede estar distorsionada, que puede estar anquilosada, que puede estar reprimida por los avatares de su vida o de su entorno, pero que el objetivo de la terapia sería potenciar, es decir, no poner bien a alguien que está mal, sino hacer que se ponga bien a alguien que puede estar bien. Este sería el planteamiento. Bien, uno de los conceptos básicos que Rogers plantea es el de empatía, es decir, la capacidad del terapeuta para empatizar con el cliente, utilizando su lenguaje. Esto supone ser capaz de sentir y de pensar como el otro siente, no de estar de acuerdo con él, sino de ver el mundo desde donde el otro lo ve. Bueno, esto se puede definir de un modo muy, muy genérico y decir, sí, vale, muy bien, pero ¿esto cómo se hace, no? Sin embargo, a lo largo de toda la evolución de los sistemas de psicoterapia, cuando se ha tratado de definir cuáles son los factores dentro de una terapia que son terapéuticos. Es decir, una terapia pues se puede definir de muchas maneras, ¿no? La técnica que tú empleas, los procedimientos específicos, el objetivo, en fin, toda la tremenda historia de las polémicas dentro de la psicoterapia, ¿no? Pues ya después de medio siglo, prácticamente ningún gran sistema de terapia, humanista o no humanista, excluye esta capacidad de empatía, el poder comprender al otro, el que el otro se sienta comprendido por ti, como uno de los más grandes factores terapéuticos con cualquier sistema de psicoterapia.
¿Se podría decir, por tanto, que la empatía es una de las aportaciones de la psicología humanista?
La empatía introducida dentro de la terapia. No en el mundo general de las relaciones humanas, es una de las grandes aportaciones. Y además es una de las aportaciones, digamos, que han hecho que, como lo que llaman en pedagogía los currículums transversales, es decir, está en todos los sistemas, aunque a veces no la nombren así, a veces no nombren específicamente como empatía, aunque muchas veces sí. Por ejemplo, los alumnos de la UNED, que en su momento, los que estén ahora haciendo con nosotros el acceso, que con toda seguridad terminarán siendo psicólogos con nosotros, cuando estudien modificación de conducta y lo estudien con los textos que se proponen en la UNED, que son textos de modificación de conducta, es decir, digamos, enmarcados en el paradigma del conductismo, por entendernos, es un poco una simplificación, que es, como hemos dicho antes, uno de los que criticaba la psicología humanista, verán que en uno de los apartados que más importancia se dan dentro de ese sistema, que son las habilidades terapéuticas, es decir, qué habilidades tiene que tener una persona para hacer buena terapia. No solamente conocer las técnicas que tiene que aplicar, sino qué habilidades él como terapeuta tiene que tener. Pues empiezan por nombrar las que Rogers nombra, en este caso haciendo una explícita referencia a Rogers, pero es un indicio de cómo ha sido como una especie de aceite por todas las teorías psicológicas en el que la psicología humanista ha influido a las demás.
¿Hay alguna otra aplicación que debamos destacar?
Bueno, incluso con algún parámetro objetivo de su influencia dentro de la educación. ¿La educación cómo ha influido la psicología humanista? Bueno, pues hay algún tipo de estudios que comparan en Estados Unidos, las creencias de la sociedad, no solo de los profesionales, ¿no?, sino de la sociedad, de los padres que llevan sus hijos al colegio. Comparando encuestas entre los años 30 y pasando la misma encuesta en los años 80, es decir, 50 años después, donde una de las cosas que se ve es que algunos conceptos que son típicos de la psicología humanista, es decir, la confianza en las posibilidades, del, en este caso, del educando, la actitud implicada del educador, pues que han pasado a formar parte de las creencias, en este caso de la sociedad norteamericana, pero bueno, podemos suponer que de la sociedad occidental. Sobre todo, el punto común de más influencia en educación, en terapia, es que la relación entre el educando y el educador, entre el paciente o cliente y el terapeuta, lo que es la relación, el vínculo entre los dos, es de una importancia capital, más allá probablemente que la técnica específica en un caso de transmisión de conocimientos y en otro caso de terapia que se emplee. Esta sería la gran aportación de la psicología humanista.
Y estamos hablando, hemos hablado de Rogers, pero hay otros autores que también estén pues, implicados en la psicología humanista.
Sí, hay una serie de autores de verdadera influencia. Habría como dos líneas, una línea europea. La línea europea sobre todo en terapia, son terapeutas cuya formación filosófica es desde el existencialismo. Es decir, hacen un hincapié en la existencia muy en los problemas de la existencia, ¿no? Que los filósofos como Kierkegaard o Sartre, Unamuno, son los aquellos de donde sacan sus fuentes de conceptuales, como sería por ejemplo Ludwig Wiesbanger en Europa, y una excepción que es un norteamericano, Rollo May, que de hecho, se puede volver a decir lo mismo. Tú vas mirando tratados de psicoterapia y incluso desde otros planteamientos, las aportaciones en ese terreno, ¿no?, el del análisis de la existencia de estos psicólogos, pues son tenidas muy en cuenta. Luego está la línea o la parte norteamericana, más puramente conocida como humanista. A veces el lector lo puede encontrar como psicología humanista o psicología humanístico-existencial o existencial humanista, en fin, se hace una unión entre las dos líneas. Pues entre ellos los representantes quizá más conocidos sean Abraham Maslow y Carl Rogers, del que hemos hablado. Abraham Maslow habla un poco del talante de la psicología humanista, ¿no? Tiene un interés especial porque tradicionalmente los psicólogos que se ocupan de la terapia, como es lógico, se ocupan de las personas con problemas, como es lógico, puesto que son personas con problemas, o mejor dicho, los problemas de las personas, que estas personas son problemáticas, cuál es su patología, sus síntomas, en fin, como le quieran llamar. Pero Maslow, una de sus originalidades es que estudia, y hay muy poquitos estudios sobre eso en psicología, a las personas humanamente excepcionales, es decir, eso luego cuando uno trabaja en la práctica descubre que hay muy poquito de eso. Es decir, sabemos mucho cómo es un depresivo o cómo es un matrimonio que va mal. O sea, podemos decir muchas cosas. Este problema de pareja, las parejas van mal por esto, por esto y por esto.
Sabemos más de los problemas, entonces, más de los en general. Problemas.
Pero claro, la pareja que va bien no va a terapia. Entonces tenemos ideas de qué es una buena pareja, no porque hayamos estudiado, hablo en términos generales, claro que hay algún tipo de estudios, pero no porque hayamos estudiado cómo es una pareja que funciona bien, sino porque hemos estudiado cuáles son los problemas de las parejas que funcionan mal y haciendo una extrapolación o una inversión, decimos, bueno, pues si en lugar de hacer esto, haces lo contrario, en esto consistirá una pareja que va bien. Y eso no es tan cierto, ¿no? No es una cosa tan matemática, ¿no? Que la inversión de lo que va mal es lo que va bien. Entonces Maslow, pues una de sus aportaciones es fijarse en las personas que tienen un buen funcionamiento.
Es que me ha quedado un poco que es un ser humanamente excepcional. Quiero decir que sí, ¿cuál es el concepto de ser humano?
Bueno, personas cuya hay una parte objetiva en ese aspecto, es decir, cuyo rendimiento en su tarea o en su actividad pues es excepcional.
Intelectualmente hablando.
Intelectualmente o, no sé, por poner un ejemplo, no es que lo estudiase Maslow, pero tú puedes considerar que tiene que ha hecho una aportación humanamente excepcional la Madre Teresa de Calcuta, que no es tanto intelectual como de otro orden, ¿no? Pero además, no solo eso, puesto que tenemos conocimientos de personas con un rendimiento excepcional, por utilizar una palabra técnica, que están como cabras, sino que además tienen una satisfacción personal consigo mismos. Es decir, que se juntan la satisfacción personal y el rendimiento, por decirlo así, excepcional. Entonces, bueno, investigando, pues puedes encontrar una serie de elementos, de factores, que te pueden después servir de guía cuando se te plantea cuál es el objetivo con una persona que tiene un problema. Porque no solamente es eliminar el problema, sino a cambio del problema, cuál puede ser su objetivo. No para que sea humanamente excepcional, sino para que se sienta bien, ¿no? Lo cual ese tipo de personas nos sirve, ¿no? Por ejemplo, un pequeño ejemplo práctico en el terreno de la pareja, que es una de las cosas pues que yo he trabajado en terapia, ¿no? Unos israelitas que desaparecieron, una pareja, matrimonio, hicieron este tipo de estudios sobre las parejas que después de muchos años siguen conviviendo, además se sienten bien, en fin, una serie de condiciones para poder introducirlos en la muestra, ¿no? Y para estudiarlos, y titularon su libro, que era un poco el resumen, ¿no? Su conclusión, ¿no? Que era, le llamaban luna de miel sin ilusión. Entonces, decíamos, estas parejas actúan como si estuvieran en la luna de miel, aunque no están en la luna de miel. No es que mantengan la ilusión de la luna de miel, sino que actúan como si estuvieran. Bueno, pero ¿cómo pueden sostener ese comportamiento? No es fácil, de un modo voluntarista. Y estoy resumiendo mucho, pero la manera de ver la pareja es que el objetivo central de cada uno en una determinada situación era saber qué era lo que el otro quería. No ver cómo el otro podía hacer lo que uno quería. Claro, tú sigues tirando del hilo, vale, vas definiendo así y encuentras eso. ¿Cómo una persona puede ponerse en el lugar del otro en una pareja y que lo más importante sea lo que tú quieras en lugar de lo que yo quiero? Porque no me siento amenazado. ¿Cómo no me siento amenazado? Porque de un modo u otro percibo que tú estás en la misma posición. Bueno, vale, tú dices, joder, qué difícil. Claro, efectivamente, es muy difícil, ¿no? Si no, no habría más. Claro, efectivamente, pero no significa que... De hecho, su estudio es interesantísimo porque es un estudio no deductivo sobre qué es lo que debe funcionar bien, sino de hecho qué es lo que funciona bien para algunas personas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de planteamientos son muy típicos. Me refiero en cuanto al espíritu, ¿no?, de la psicología humanista.
Y como nos queda muy poco tiempo, el tema es interesantísimo, pero nos queda poquísimo tiempo. ¿Qué es lo que queda de la psicología humanista hoy? Y luego también, ¿qué es lo que van a encontrar los alumnos, pues, una vez cuando estén cursando la carrera de psicología?
Bueno, lo que queda hoy es un poco algunas de las cosas que han salido en el programa, es decir, determinados conceptos han sido traspasados, digamos, al cuerpo general de la psicología. Están como subsumidos, son cosas que ya, por ejemplo, en las asignaturas de psicología de la educación los van a ver, digamos, si existiera una teoría general de la terapia, pero yendo una por una, pues hay conceptos comunes que salen de la psicología humanista, y siempre un contrapeso que sigue existiendo a las posiciones excesivamente racionalistas. Eso es lo que queda. ¿Lo que va a haber en la carrera? Pues muy poco. Afortunadamente, en el plan nuevo hay una asignatura de tratamiento psicológico, que es tratamientos psicológicos humanistas y psicoanalíticos. La mitad del curso es para los tratamientos humanistas, donde, bueno, dentro de la cortedad que se le concede, pero bueno, pues puede ser suficiente, sobre todo para interesarse.
Pues yo espero que nuestros alumnos se acerquen, por supuesto, a la psicología humanista, pero también todos nuestros oyentes, porque es un tema muy interesante. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a ti.